Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde tendremos mucha información, muchas cosas que vienen sucediendo en el último tiempo. Y bueno, para comenzar vengo a saludar a Hugo Di Bernardi. ¿Cómo andás, Hugo?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, mucha información. Decíamos, o veníamos anticipando el tema de las eliminatorias, sobre todo con la victoria argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. Entre otros resultados, bueno, se dio la noticia de los Juegos Paralímpicos, en el caso de los murciélagos, que perdieron la final, pero igualmente gran desempeño a lo largo de los mundiales que se llevan a cabo en Tokio, como los Juegos Olímpicos, pero en este caso paralímpicos.
Sí, exactamente, una gran participación del seleccionado argentino. Y bueno, también para saludar a Gustavo Martínez. ¿Cómo andas, Gustavo?
¿Qué tal, Eugenio? También un saludo muy especial a Hugo y a toda la gente que nos acompaña en Tablero Deportivo. Obviamente con el tema de los Juegos Paralímpicos que están desarrollándose, un aplauso enorme para todos estos deportistas que están brillando a nivel internacional. Y obviamente expectante de lo que será el partido más importante de este fin de semana. Mañana vuelve a medirse el campeón de América ante Brasil en un cotejo muy importante que tendrá a los máximos referentes del fútbol internacional.
Sí, exactamente, un partido interesante que estaremos viendo desde la 16. Estaremos charlando obviamente más adelante de todo lo que tiene que ver con la selección argentina y las eliminatorias que se están disputando. Y por último, saludo a Pablo Gaspari. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenio? Así es, como bien dijeron, mucho deporte, muchas cosas para hablar, los partidos por eliminatorias, ¿no? Obviamente el torneo argentino y, como bien dije, también dijo Hugo y demás, la participación argentina obviamente en los Juegos Paralímpicos, pero bueno, hay que empezar con todo esto.
Sí, exactamente. Bueno, para comenzar hablamos de Superliga, ¿no? De lo que tiene que ver con este campeonato que, bueno, bien interesante, que tiene en este momento, ¿no? Se han dado ciertos resultados. Hablamos de Defensa y Justicia 1, Central Córdoba 1, Huracán 2, Aldo Civi 0, Atlético Tucumán 0, Arsenal 0, y en donde me detengo, Lanús 1 y Sarmiento 0. A los 65 minutos ya van de este encuentro, que tiene a Lanús como vencedor y que lo tiene también al Grana como puntero de este campeonato, con 7 victorias, un empate y solo 2 derrotas. Una campaña, yo diría, muy buena, principalmente porque Lanús no ha traído grandes referentes, no ha traído grandes jugadores, pero se nota, ¿no?, que el Pepe Sanz sigue intratable, goleador del campeonato, que no lo para nadie, que pareciera, ¿no?, que Lanús encontró en sus juveniles, encontró en un trabajo hace bastante tiempo de Luis Ubeldía, un equipo regular, un equipo, digamos, que ya se conoce, que tiene un cierto funcionamiento, que tiene en Tomás Belmonte capaz una de sus figuras, de Lautaro Acosta, también del Pepe Sand, y varios jugadores más que acompañan a este equipo que por ahora viene como único puntero del campeonato, obviamente esperando lo que sucederá con Talleres de Córdoba. Después, otro de los resultados, Newell's 1, Colón 0, 60 minutos de este encuentro. Un Newell's que viene sumando, que viene alejándose, ¿no?, de la zona, y que viene acercándose en el octavo puesto, nada más y nada menos, a lo que es la parte alta. También estarán jugando a las 18 horas, ni bien terminemos el programa, Platense-San Lorenzo, también un encuentro interesante, creo, por la actualidad de Platense, que viene de golear a Banfield, por cómo viene San Lorenzo, que viene bastante, bastante complicado en esta tabla de posiciones. Y también otro partido interesante para ver, por creo que la rivalidad, ¿no?, que se ha generado en el último tiempo por partidos de Copa Argentina, por partidos polémicos que hubo también en el torneo local. Hablamos de Rosario Central y Boca, Hugo, que será un encuentro apasionante.
Sí, así es, un encuentro apasionante. Decíamos, un partido que en conjunto en este, de la mano de Sebastián Battaglia como técnico, bueno, bien lo mencionamos, hasta la salida de Russo, un esquema en el que, bueno, tiene en cuenta de que el conjunto de Senencia viene muy bien, con algunas innovaciones, con algunos jugadores de la mano de, bueno, decíamos, Esteban Rolón, que viene bastante bien. En este caso jugó, bueno, Campuzano, que si bien es uno de los que le pelea el puesto en este partido de Rosario Central, que se lleva, bueno, que se va a disputar. Y también, bueno, la inclusión de otros jugadores, tal es el caso de Briasco, en el sentido de que se le está dando bastante titularidad y viene bastante bien, se viene afianzando, teniendo en cuenta que es un partido de, bueno, un torneo argentino en el que hay jugadores que quizás alguno que otro se fue por el tema eliminatorio, lo estaremos hablando después, como bien decían ustedes, y teniendo en cuenta de que, bueno, Boca y Rosario Central se van a enfrentar a las 8, Boca como visitante, décima fecha, y un torneo en el que, bueno, sí, está determinado que termine en diciembre. Y bueno, muchas novedades en el caso de Boca, en el caso de jugadores como Tomás Belmonte, que vienen bastante bien. También decíamos un poco el tema de Lanús con el Pepe San, que viene muy bien, sobre todo tema pandemia, que sigue marcando goles y se viene aceitando partido tras partido.
Sí, exactamente. Y bueno, no sé, Gustavo, cómo ves el panorama de este campeonato argentino y de este encuentro de Rosario Central Boca, que como decíamos, tiene muchos antecedentes y habrá que ver cómo se da, sabiendo que Central y Boca están solamente a un punto.
Bien, yo quiero empezar hablando obviamente del plantel granate, que definitivamente ha hecho números importantes. Es una campaña que tiene al frente al señor Luis Ubeldía, que encontró muchísima garantía en este equipo. Lo ha hecho jugar totalmente acorde y es un equipo que la gente recordará con respecto al equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2017, que tiene algunas fichas. Unas fichas importantes como lo son el Pepe San y obviamente Lautaro Acosta, junto a la presencia de hombres que también se han estabilizado. Ahí recuerdo bien Diego Bragieri, obviamente Tomás Belmonte y la presencia de este crack, el 10, Pedro de la Vega, que definitivamente le han dado una buena identidad al conjunto del Granate para mantenerlo obviamente en la parte alta. Y ojo, para la estadística, para los números, le saca una diferencia importante. Tiene un partido más y la diferencia es de prácticamente unos 4 puntos sobre los equipos que lo siguen. Independiente, River, Racing y Estudiantes serían los planteles que por ahora le podrían alcanzar. Ahora, lo segundo que usted me preguntaba era la rivalidad entre Cereices y el conjunto del Canalla. Un partido interesante, 20-15. Ya en breve, si hay tiempo, le puedo confirmar que ya Platense confirmó el equipo ante San Lorenzo. Ojeda, Chota, Acevedo, Cardoso, Infante, Baldazarra, Gómez, Lamberti, Bertolo, Tizierra y Mancilla serán el 11 que va a presentar esta tarde el equipo de Platense ante su similar de San Lorenzo. Vuelvo, Central ante Boca. Vamos a ver si Boca Juniors trata de desequilibrar. No pudo hacer mucho el partido anterior ante Racing Club de Avellaneda, que es uno de los equipos más efectivos del campeonato a nivel de goles en contra. Al equipo de Arias no le llegan mucho y obviamente tiene un buen trabajo el arquero chileno. Entonces habría que ver si Boca hoy trata de descifrar. Tiene un partido contra un rival que va un poco inferior en la tabla, pero sabemos bien que en las últimas ediciones entre estos dos rivales las polémicas nunca han aparecido, pero inicialmente la obligación de conservar la victoria sería para Boca, que tiene un timonel que no le ha ido mal, ha ganado 2 partidos y un empate, pero se espera un poco más y seguramente veremos a las 20:15 un resultado interesante en la pantalla privada para la gente que tenga el pack de disfrutar este encuentro de la fecha 10.
Y vos, Pablo, ¿cómo ves el panorama para este campeonato argentino que, bueno, tiene a 2 equipos, digamos, no considerados grandes, como se lo llama, Lanús y Talleres, pero sí tiene Independiente, a River y a Racing, que están ahí cerca, peleando la punta, digamos?
Sí, la verdad que es un, como todo campeonato argentino, es apasionante. Como también sabemos, apasionante no es decir, no significa también es bueno, porque la verdad que el nivel de juego del fútbol argentino, salvo algunos equipos, deja bastante que desear. Y eso es una verdad, creo que coincidiríamos todos en ese sentido. Pero hay planteles, hay equipos que tienen muy buenos planteles para tratar de mostrar un mejor rendimiento futbolístico. Lanús es un caso, con muy buenos jugadores, la mayoría, gran mayoría de inferiores, con algunos otros experimentados, como es el caso del Pepe San, obviamente, un gran delantero, 40, 41 años, muy totalmente vigente. Ignacio Malcorra, un volante salido de Unión en su momento, de paso por el fútbol mexicano, con una muy buena pegada y demás. Y después, bueno, los otros equipos, ¿no? Los equipos más grandes, los cinco grandes, ¿no? Con otra calidad de plantel, quizá no en su mejor rendimiento, como es el caso San Lorenzo, Boca, que hoy en día está un poquito retrasado, y demás. Y después, bueno, estamos en el caso de Talleres, es un caso especial, ¿no? Porque no es por decirlo algo ofensivo, pero bueno, tiene una particularidad, ¿no? Que es parte de un grupo económico, ¿no? Por parte de Andrés Fassi, el famoso grupo Pachuca, que le permite, a través de eso, un poderío económico mayor a la media para incorporar algún jugador de mayor calibre y demás en ese sentido. Pero bueno, como bien nos dijimos, es un torneo apasionante. Con respecto a Rosario Central y Boca, dejar añadir una única cuestión, que Boca tratará de quebrar una racha adversa bastante larga, ¿no? Hace 15 años que no gana justamente en tierra rosarina, en la cancha justamente en el Gigante de Arroyito. El último triunfo fue allá en el torneo Apertura 2006, aquel torneo Apertura que dirigido justamente por Ricardo La Volpe, que se le escapa en la final histórica ante Estudiantes, ¿no? Lo que hubiera sido ese primer tricampeonato para la historia de Boca. Ese partido, ¿no? Ese triunfo 2-1 fue la última vez que el equipo de la Ribera ganó por última vez en la cancha de Rosario Central, así que bueno, un aliciente más, ¿no? Para tratar de ganar el partido, de empezar a mejorar el rendimiento futbolístico, si bien es cierto que hay una pequeña mejora a lo que venía mostrando Boca de la mano de Miguel Ángel Russo, pero es cierto que hay mucho por mejorar, lo sabe justamente Sebastián Battaglia y lo saben muchos de los jugadores experimentados que tiene el plantel del equipo de la Ribera.
Sí, Gary, sí, claramente.
Yo le tengo un dato antes de que continúe con el campeonato nacional. Hoy, hace 1000 días, se cumple ya de la denominada final, entre comillas, histórica para el fútbol continental, Boca River, en aquel recordado 9 de diciembre. Por las dudas lo pongo a colación.
Sí, una fecha que muchos recuerdan, pero que creo que también, digamos, no debe pasar, me parece, más allá de el resultado de una final que sí fue histórica, pero que creo que ya los dos equipos deben pasar la página y tratar de mejorar el rendimiento que vienen teniendo, que en ninguno de los dos casos me parece que es muy bueno. En el caso de Boca creo que está un poco peor, pero que viene levantando, que viene buscando tener otro equipo. Tiene que olvidarse, me parece, un poco del pasado, porque es algo que muchas veces hace que se crea que va a que tal técnico se compara con Bianchi, o que tal técnico hace tal cosa porque el otro... Y me parece que eso a Boca para nada le suma, y me parece que también lo ha llevado, ¿no? Al momento en el que está, o en el que estuvo en la tabla, que fue bastante complicado, que ahora está sumando. Por el lado de River creo que también viene teniendo un rendimiento defensivo muy flojo, muy lejos de lo que ha sido en algún otro momento. Así que bueno, a pasar, ¿no? Ese momento bueno para los hinchas de River y malo para los de Boca en su momento. Bueno, también decir que, y siguiendo con el campeonato argentino, mañana 13:30, hoy Cruz Gimnasia de La Plata, 13:30 también Patronato ante Talleres de Córdoba, partido importante para ver quién es, bueno, si Talleres le puede pelear la punta del campeonato a Lanús. Racing ante Banfield a las 19:00, 21:15 River ante Independiente, y el lunes cerrarán Estudiantes de La Plata Argentinos y Vélez ante Unión, este campeonato argentino que viene apasionante.
Así es, y recordar rápidamente decir el partido de River Independiente, que va a ser muy interesante, teniendo en cuenta que, bien decíamos, algunos de los jugadores que no van a poder estar del lado del Muñeco Gallardo, bueno, Pablo Díaz, que está con su selección, la selección chilena, y un partido interesante recordando esa Copa Libertadores que River le ganó a Independiente y a Racing. Ambos equipos que venían bien en aquella copa, que bueno, River terminaría ganando.
Sí, exactamente. Y bueno, sí, claramente que será interesante este cruce entre River e Independiente, sabiendo que Independiente venía como puntero del campeonato, que hace algunas fechas, por algunos resultados adversos, fue bajando, está en la tercera posición a un punto de River. O sea, es un encuentro interesante también por ese lado, para ver, digamos, los cambios que pudo hacer River. Pero también hay que recordar que, bueno, los partidos de mañana, claramente se ven en el medio por el partido de las 16 horas entre Brasil y Argentina por las eliminatorias sudamericanas. Estaremos hablando del próximo bloque, pero también para recordar a la gente por qué ese desfasaje, ¿no?, en el horario. Así que una fecha que será interesante y que veremos si Lanús sigue puntero, si Talleres lo alcanza, qué pasa entre River e Independiente, el clásico más importante capaz de esta fecha. Pero bueno, después de todo esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, si hablamos de torneos internacionales, si hablamos de resultados internacionales, hay que hablar de lo que son las eliminatorias sudamericanas. Que han tenido resultados interesantes. Recordamos, por ejemplo, el resultado de Argentina, que ha vencido a Venezuela por 3-1. Un partido donde creo que Argentina tuvo el dominio, que le costó hasta marcar el segundo gol, creo que estuvo complicado. Recordemos que a Venezuela le expulsaron un jugador por una dura falta ante Lionel Messi. Y desde ahí en más, a los 30 minutos aproximadamente del primer tiempo, Argentina tuvo un jugador más, pero le costó llegar a un Venezuela que, bueno, en general apuesta a la contra, apuesta a la velocidad de Soteldo, de Hurtado, de varios jugadores que pueden llegar en velocidad y con un buen remate de lejos. Pero la Argentina creo que estuvo bien en esa parte, en la parte del mediocampo, que pudo, cuando entraron los dos Correa, tanto Ángel como Joaquín Correa, pudieron armar mejores jugadas, se pudieron conectar mejor con Lautaro Martínez, Messi también los pudo encontrar mejor, y bueno, después de algunas triangulaciones y cuando Argentina parecía que se iba 3-0, un penal que algunos piensan que fue, otros que no, y Soteldo, que ante un arquero que creo que tenía como algo de asustar a los rivales, como es Emiliano Martínez, Soteldo, que como habitualmente hace, picó la pelota, Martínez fue para el otro lado, y el 3-1 final para un resultado que creo que fue justo, que me parece que Argentina podría haber marcado más goles, pero que me parece que se amoldó un poco a lo que fue todo el desarrollo del encuentro y no solo los últimos minutos. Pero bueno, un resultado para Argentina que lo deja como segundo con 15 puntos. Recordemos que Brasil también ha ganado, que ha ganado de una manera capaz un poco polémica, ¿no? Se podría decir, ante Chile, un gol, no sé qué pensarán los demás, pero me parece que el primer gol de Chile estuvo mal anulado, no me pareció falta contra el arquero. Y después, bueno, un Chile que no pudo concretar, que claramente le falta gol, que claramente no es algo común, o por lo menos en los últimos años veíamos a Chile en los mundiales, o por lo menos cerca del mundial, y en este momento está séptimo con 6 puntos nada más, la misma cantidad de puntos que Bolivia, un equipo que hace mucho tiempo que no estaba en esta posición tan incómoda. Pero bueno, tiene que ver claramente con la falta de eficacia, con capaz no tener los reemplazantes naturales de Alexis Sánchez, de otros delanteros, que de Pinilla en algún momento, que también marcaba goles, y no tener eso a Chile le trae muchas complicaciones. Para decir todos los resultados y ya ir con ustedes: Bolivia 1, Colombia 1, Ecuador 2, Paraguay 0, Argentina 3, Venezuela 1, como habíamos dicho, Perú y Uruguay 1-0, 1 iguales, y Brasil 1, Chile 0. Los resultados de esta, bueno, novena fecha, pero faltan algunos partidos entre medio que no se jugaron. No sé, Hugo, vos cómo ves lo que es el transcurso de estas eliminatorias hasta ahora.
Y unas eliminatorias bueno, bastante interesantes, teniendo en cuenta que es triple fecha, de cara a lo que fueron las suspensiones, bueno, las postergaciones más que nada de las fechas, por ejemplo la fecha 6, fechas que se van a recuperar bueno, dentro de poco. Y teniendo en cuenta un partido, bueno, recordamos el partido de Bolivia-Colombia, un partido bastante interesante en el sentido de que, bueno, Bolivia siempre es un equipo fuerte local, un conjunto en el que, bueno, colombiano, que tuvo varios regresos, en el caso de, bueno, Radamel Falcao, que busca más que nada llegar bien al Mundial de Qatar, si es que sea todo en condiciones. Tiene en cuenta que es uno de los goleadores de la selección colombiana. Recordando que, bueno, James Rodríguez, un colega le consultó justamente al técnico colombiano Reinaldo Rueda, y bueno, él mismo dijo que todo jugador que, bueno, que se lo ve en buen nivel, bueno, de eso se trata, que esté en actividad, y aparte de decisiones técnicas, puede ser que, bueno, en ese caso James pueda volver en un futuro. Recordando que el equipo colombiano estuvo muy bien, el equipo boliviano también, partidos muy interesantes. Bueno, decíamos el caso de que otro de los partidos interesantes fue el de Ecuador 2, Paraguay 0, un Ecuador que se hace muy fuerte, un historial muy favorable como local ante Paraguay, casi ninguna derrota en ese sentido, teniendo en cuenta que el equipo de Gustavo Alfaro se viene armando bastante bien, teniendo en cuenta de que, bueno, en el caso de Ecuador hubo muchos jugadores lesionados, y probó el técnico argentino, bueno, el ex técnico en su momento de clubes argentinos, Gustavo Alfaro, como fue Boca, probó ahora que está al mando de la selección ecuatoriana ya hace un tiempo, más que nada se vino aceitando, tuvo una buena Copa América el conjunto ecuatoriano. Lesionados como Gabriel Ábalos, también, bueno, recordando que hubo varios jugadores que no fueron cedidos, en el caso, bueno, Salomón Roldón en Venezuela, en ese partido de Argentina que gana 3-1, y unas eliminatorias muy, muy interesantes. Así que, bueno, habrá que ver qué sucede. Bien decía usted, ese partido de Argentina-Brasil que se va a venir como visitante, y bueno, un equipo que será parecido, recordando que Argentina no tuvo presencia de, bueno, Cuti Romero y Paredes, recordando, bueno, en parte límites de tarjetas amarillas, bueno, y un equipo argentino que se viene amoldando bastante bien bien, bueno, decíamos Messi, que por suerte no fue nada, fue muy fuerte la patada, la amarilla que luego terminaría siendo roja, chequeada en el VAR, y bueno, igualmente partido muy interesante, y Argentina ganó, sí, 3-1.
Y vos, Gustavo, ¿cómo se ve desde el lado de Colombia, no? Este empate en La Paz, sabiendo que es un resultado interesante, y sabiendo que está ahí nomás de la clasificación al Mundial, está cerca, digamos.
Y yo voy a hacer algo bastante duro. Todavía el juego de Colombia no me sigue convenciendo. Creo que los méritos se lograron en la estadística, porque el plantel tuvo una Copa América bastante irregular y al final se conforma con ese tercer lugar. Algunos dicen que están jugando mejor, pero realmente no lo veo de esa perspectiva. Es un equipo que, bueno, están en consolidación, en conformación, y se sabe bien que supuestamente obtener un punto en Bolivia es bueno, pero creo que ya estas cuestiones deberían estar para replantearse, porque hay muchísimas condiciones y a nivel de hombre a hombre, en ese sentido, Colombia es bastante superior a su similar de Bolivia, que últimamente tampoco ha tenido buenos resultados. Tendremos entonces este fin de semana un partido clave también. Si Colombia quiere meterse entre la línea de los cuatro que avanzan directamente, tiene que ganarle sí o sí a Paraguay, que Paraguay tampoco viene presentando el fútbol de hace 12 clasificatorios antes. Entonces, en ese sentido, Reinaldo Rueda tendrá que sacar lo mejor del potencial y obviamente adjudicarse una victoria en condición de visitante, que lo dejaría tal vez mejor parado. Ojo, queda también bastantes fechas para la clasificación a esta competencia internacional, y obviamente la sorpresa la están dando los de Brasil, que siguen sumando con una campaña prácticamente invicta. El equipo canario no ha perdido hasta el momento, sigue mostrando un fútbol interesante, y será bastante clave el partido que tendrá mañana ante Argentina. En caso de que Brasil llegue a ganar, totalmente tendría un buen puntaje, pero sabemos bien que Scaloni también hizo un buen partido ante Venezuela, y tendremos muchísimo que debatir con esta nueva edición del Superclásico de las Américas. Habrá que ver entonces qué pase, obviamente, en este domingo superfutbolero, tanto para el plano nacional como el plano continental.
Y vos, Pablo, ¿cómo ves esta, o cómo se ve la perspectiva, ¿no?, de esta victoria argentina y el clásico que se viene mañana a las 16 ante Brasil?
Por parte de Argentina, creo que el equipo ha rendido bien en tierra venezolana. Si bien es cierto que hubo partes del partido, hubo pasajes del partido donde el juego en sí pasó más que nada por los pies de los jugadores de Venezuela. Hubo aproximaciones que no se terminaron de consolidar, ¿no?, como jugadas de peligro. Pero en ese sentido creo que es algo en lo que Scaloni debería poner un ojo de atención, un foco de atención, tratar de que la pelota en su mayor tiempo posible la tenga el seleccionado local, para no tener no sufrir alguna cuestión adversa, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, sacando eso, creo que ha tenido un rendimiento muy bueno, dándole confianza a gran parte, ¿no?, del plantel, que viene de consagrarse campeón de América, con algunas bajas obvias por cuestiones de suspensión. El caso de Leandro Paredes, que no podía estar por acumulación de amarillas. Creo que igual caso es por parte de Cuti Romero también, en ese sentido. Después de eso, creo que no, la Argentina tuvo una muy buena tarea. Lautaro Martínez volvió a marcar gol, llegando a un promedio de gol muy bueno para lo que es un delantero de selección, medio gol por partido, 15 goles en 30 participaciones, en ese sentido. Después, los aportes desde el banco, anteriormente se lo había criticado a Colón, en ese sentido de no leer bien el partido para el ingreso de los jugadores. En este caso, creo que acertó plenamente. Los dos cambios ingresaron y en un lapso de 4 minutos marcaron un gol cada uno, tanto Joaquín como Ángel Correa, en ese sentido, ambos atravesando un muy buen rendimiento a nivel personal, ¿no? Joaquín Correa, reciente incorporación del Inter de Italia, y Ángel Correa en el Atlético de Madrid del Simeone, también muy buenos rendimientos en ese sentido. Y después lo que ha sido a nivel a nivel Conmebol, a nivel general. Yo coincido con lo que dice Gustavo en relación a Colombia. Ya la cuestión de jugar en la altura, si bien es cierto que algunos podrán decir es positivo sacar al menos un punto, yo creo que ya en este tiempo actual, en la actualidad, ya hay herramientas, ¿no?, como para poder lograr algo más que un simple empate, y más teniendo en cuenta que el empate se dio a casi 5 o 6 minutos a 5 o 6 minutos de terminar el partido. En ese sentido, es algo que, como dijo Gustavo, Reinaldo Arruda tendrá que trabajarlo. Ecuador, que se pudo llevar una victoria en los minutos finales. Un Paraguay que no tuvo un buen rendimiento, pero se estaba llevando un lindo punto en su visita a Quito, pero bueno, se le terminó escapando en los minutos finales. Y después Uruguay, con un rendimiento un poco raro ante Perú, justamente ante el seleccionado peruano en condición de local, justamente Perú hablando, se trajo un empate. Habrá que ver qué puede hacer el técnico Tavares, ¿no?, con un plantel, como siempre lo venimos diciendo, mucha calidad para un esquema futbolístico a perspectiva propia. Yo creo que un poco amarrete, tiene jugadores como para intentar otra cosa, el seleccionado uruguayo. Y por último Brasil, vos lo dijiste, un primer gol de Chile, un poco raro cómo es que lo anularon. Y después, bueno, Brasil, sabemos el poderío ofensivo que tiene, y pudo sacar la ventaja, el gol de Everton Ribeiro, para conseguir el triunfo. Y bueno, así que bueno, esto es lo que fue esta primera fecha. Después, mañana habrá que ver, ¿no?, lo que sucede. Yo creo que Argentina, bueno, ya lo demostró en la Copa América, tiene plantel como para ganar en Brasil. Obviamente que son instancias totalmente distintas. Habrá que ver cómo lo plantea justamente Scaloni en este sentido. Pero las expectativas son las mejores para todos, ¿no? Esperemos que Argentina pueda lograr el triunfo y que los demás seleccionados puedan rendir de la mejor manera, ¿no? Al fin y al cabo, lo que queremos ver es un fútbol sudamericano con un muy buen nivel.
Sí, exactamente. Y bueno, Hugo, que tiene la formación para lo que será mañana Argentina ante Brasil a las 16.
Sí, así es, como más o menos veníamos anticipando fuera del aire, también charlando, posible formación, por ahí alguna de las dudas será si juega Acuña Tagliafico, Acuña que viene, jugó como lateral en este caso, habrá que ver qué sucede. Y quizás Paredes o Rodríguez, que bueno, Paredes ya puede jugar. Y bueno, decir rápidamente que Brasil habrá que ver si forma, probablemente formará parecido, ya que hay varios jugadores que son del ámbito local de la liga brasileña, así que bueno, habrá que ver también con cómo forma.
Sí, exactamente, recordando rápidamente, estarán jugando 16 horas Brasil-Argentina, 18 Ecuador-Chile, 19 Uruguay-Bolivia, a las 19 Paraguay-Colombia y a las 22 Perú ante Venezuela. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love. Want me to hold on to your time.
Yeah, pull me close, I feel the heat between your thighs.
You're way too young to end your life.
Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
Ooh, it's like a dream.
Pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Bueno, en este caso, para hablar un poco de lo que tiene que ver con el tenis, hablamos de, bueno, el último Grand Slam del año, del US Open, de este torneo que, bueno, por buena participación, ¿no? Tiene un argentino que sigue avanzando, que sigue en carrera, ¿no? Que es Diego Schwartzman. Pero bueno, para repasar un poco algunos de los jugadores, ¿no?, que han pasado, algunos argentinos y claramente también los mejores jugadores del torneo, que también son de otras nacionalidades. Bueno, entre algunos partidos, ¿no?, que hablamos es de la derrota, ¿no? Lamentablemente, bastante avanzado, ¿no? El torneo de Marco Trungeliti, avanzó, ¿no?, en la cancha 5 ante Kovacevic, el norteamericano. Un triunfo del argentino que creo que es importante para un jugador que recién está, digamos, dando sus primeros pasos en los torneos internacionales de mayor trascendencia, si bien ya venía jugando 250, algunos torneos 500, pero es algo importante estar en este tipo de torneos para el tema de los puntos, también para el tema de la experiencia, ¿no?, que uno va ganando y los rivales que uno va enfrentando en estos torneos, que claramente son complicados y que también en este caso creo que a los argentinos principalmente lo que más le cuesta es la superficie, ¿no? Al ser una superficie dura, es como que no es para nada fácil para los jugadores argentinos que están más acostumbrados, ¿no?, al tema del polvo de ladrillo, que es una superficie muy distinta en cuanto a cómo se juega, ¿no?, y al rendimiento que tienen algunos jugadores. Después, otra que sí fue una derrota complicada para los argentinos, de Sebastián Báez, este jugador que no se lo ha nombrado mucho durante el año en los principales torneos, que cayó ante Christopher Eubanks, un norteamericano, sí, diría un poco más, o con más trayectoria, o con un poco más de nombre. Después también, lamentablemente, ¿no?, la derrota de uno de los argentinos de los cuales más esperaba, de Facundo Cerundolo, 6-3 y 6-4 ante Peter Gojowicz de Alemania, que también número 20 de los preclasificados. Y bueno, después también decir algunos otros resultados, como Guido Pella, que avanzó ante Krajinovic, por 6-7, 6-3, 6-2 y 6-2, y creo que fue un resultado interesante. Y también, bueno, hablar de Bautista Agut ante Kirgios, 6-3, 6-4 y 6-0. Medvedev, que sigue, ¿no?, Hugo, con una que sigue avanzando y que sigue demostrando ante grandes rivales como Gasquet, y que claramente Medvedev, que será una de las no revelaciones, pero sí de los jugadores más importantes a tener en cuenta.
Así es, un US Open que, bien decíamos, y la dificultad, ya que no es la misma en todos los torneos, sobre todo a nivel Grand Slam, es el cuarto y último Grand Slam del año. Decíamos, recordando un poco los torneos, digo, los jugadores, tal es el caso de Trungeletti, que viene, jugador salteadeño que viene de menor a mayor, jugando Challenger, sobre todo torneos que son también muy competitivos, sobre todo de cara a estos torneos que son, la verdad, un desafío, más allá de por ahí quizás bajas como las de, Rafael Nadal, de una lesión que le presentaba altibajos. Viene haciendo Rafael Nadal una muy buena temporada, teniendo en cuenta de que ha ganado torneos como el Open de Barcelona, entre otros. Llegado a cuarto de final también en otros torneos, pero bajas como la de Nadal, la de Federer, un tema de que ya venía con un tema de la rodilla que se dio a conocer, según él mismo declaró, va a tener que someterse a otra operación, un tema delicado. Recordando también que hubo, hablamos el tema de Daniil Medvedev, el jugador ruso que jugará octavos de final contra el británico Daniel Evans, un partido la verdad muy interesante, teniendo en cuenta de que hay mucho, a pesar de las bajas, decíamos el caso de estos jugadores en masculino, en la categoría de rama masculina de singles, también la femenina, tal es el caso de Serena Williams que dio baja, pero también grandes presencias, caso Medvedev, que es un jugador que viene bastante bien, recordando que jugó un torneo, podría decirse, importante, ya que se acerca a lo que es el US Open, que es el Masters de Cincinnati, llegando a semifinales, perdiendo, pero igualmente un gran desempeño, sobre todo a nivel de lo que fueron los Juegos Olímpicos, y teniendo en cuenta de que hubo grandes victorias por ejemplo en la rama masculina, que del español Carlos Alcaraz, un jugador la verdad muy interesante de ver, porque la corta edad que tiene, recordando también esos momentos en los que Rafael Nadal a corta edad lograba grandes títulos, recordando por ejemplo en 2005 y venciendo en este caso el español a nada más y nada menos que Stefanos Tsitsipas, un jugador griego que la verdad también viene haciendo una gran temporada, recordando que era uno de los 8 mejores en cabeza de serie, que eso da la particularidad de jugar con otros rivales de menor ranking, y también van varias novedades, mencionamos el tema de Medvedev y para también que los chicos nos vienen contando cómo viene este torneo, decir que también Osaka perdió en femenino, así que también una jugadora de 18 años, así que interesante por las promesas, sí.
Y también y los dejo a Hugo y a Pablo y a Gustavo, que fue la victoria de Bagnis ante Taro Daniel, japonés, 6-3, 6-3, 6-3, con un rendimiento interesante de este joven jugador argentino. También de Schwartzman, ¿no? Que como decíamos, es el único argentino que ha avanzado en todas las rondas. En la primera le había ganado a Berankis por 7-5, 6-3 y 6-3. Y también interesante la participación de Rublev, otro de los que viene sumando, de los que viene demostrando un nivel interesante, sabiendo que es uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección. Después Novak Djokovic, que también viene avanzando de una manera también abrumadora, ¿no? 6-1, 6-7, 6-2 y 6-1 ante Holger Rune, este jugador interesante noruego. Y como decíamos, Delbonis, que lamentablemente quedó afuera ante Shapovalov. Pero claramente, Pablo y Gustavo, hablamos de Schwartzman como la gran proyección, ¿no? Argentina, que, como decimos, viene muy bien, que está en octavos de final, que se enfrentará mañana ante Botik van der Van de Sandschulp, este jugador holandés, hoy en día de Países Bajos, ¿no? Como se lo considera, pero un torneo de US Open que, como decimos, es uno de los más importantes del mundo y que está con jugadores que vienen demostrando un altísimo nivel.
Efectivamente, hablar del US Open significa decir, arriesguemos el último grande de esta temporada, porque en este aspecto hay que tener en cuenta que los deportistas de esas disciplinas deben defender lo que hicieron en el torneo anterior, y obviamente las principales miradas están en Novak Djokovic, que en caso de avanzar a la siguiente instancia y obviamente consagrarse campeón, haría 4 de 4 obviamente uno de los mejores deportistas en esta categoría. Eugenio mencionaba recién la importancia del Peke Schwartzman, y yo coincido también en que es el buen presente, aunque con el paso de los años, seguramente con el paso también de la experiencia y los partidos que se le vienen, deberá asumir una mejor actitud para escalar posiciones en el ranking. Recordemos que el último argentino mejor ubicado fue
Del Potro.
Se me va en estos momentos el nombre de Del Potro.
Sí, Juan Martín Del Potro,
el último argentino que definitivamente asombraba con su ritmo. Pero esta es obviamente una de las esperanzas que tiene el tenis nacional en un torneo, evidentemente, en donde se espera que ocurran muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta que también en el tema de los dobles hay representación de Argentina. Ceballos obtuvo un gran resultado con Marcel Granollers, el deportista ibérico, y obviamente la principal sorpresa en estos momentos es la ausencia de la dupla cafetera de Cabal y Farah, quienes lamentablemente no están presentes en este certamen.
Sí, y otra de los argentinos, ¿no?, que está en este torneo en el dobles es Molteni, que está con el mexicano González, están en octavo de final, se enfrentarán mañana entre Krawietz y Tecau, esta dupla alemana-rumana, así que habrá que ver qué sucederá, Pablo, que sabemos que se viene interesante, ¿no?, este torneo de US Open, sabiendo que en octavos de final se encuentran Evans ante Medvedev, Tiafoe ante Auger Alisiem, Ote ante Berrettini y Gojowicz ante Alcaraz, los más destacados.
Así es, sí, como bien dijiste, partidos muy muy interesantes. El que más llama la atención es el que va a disputar el español Alcaraz, justamente teniendo en cuenta el rendimiento que viene teniendo y que viene de vencer nada más y nada menos que al tercer preclasificado, al número 3 del mundo, Stefanos Tsitsipas, el griego. Gran temporada, de gran participación a lo largo de estos años. Lo venció en 5 sets con una capacidad tenística y más que nada física, ¿no? Porque para un jugador muy joven, como es el caso de Alcaraz, tener que jugar 5 sets ante un jugador ya estable en el circuito y de la calidad como es justamente el griego, no es sencillo, y lo pudo afrontar y lo superó de gran manera, logrando un triunfo histórico para su carrera, ¿no? Obviamente. Y bueno, a partir de esto siempre surgen las cuestiones de comparaciones, ¿no?
Sí.
Muchos se lo nombra el caso a Nadal esa cuestión, ¿no? En ese sentido, obviamente sabemos perfectamente que no hay que abrumar, ¿no?, a los jugadores jóvenes. En ese sentido, han habido grandes jugadores en el pasado que por compararlos con otros grandes leyendas no han podido desarrollarse de la mejor manera en ese sentido. Pero bueno, en ese sentido creo que el partido de Alcaraz va a ser uno de los más atractivos para ver. Y obviamente no dejar de lado la participación que tendrá Diego Schwartzman, ¿no?, en su partido. Habrá que ver si puede lograr el acceso a una nueva ronda, tratar de seguir sumando puntos para seguir subiendo en el ranking, un ranking que hoy lo tiene ubicado prácticamente casi cerca, muy cerca del top 10, que en su momento fue partícipe de esos 10 primeros lugares, pero que bueno, por diferentes cuestiones, como él mismo lo dijo en la conferencia de prensa previa posterior al partido que ganó en el día en uno de estos últimos días, que dijo que había tenido unos rendimientos no muy buenos, que no había tenido la oportunidad de ganar varios partidos seguidos como se le dio en este US Open, en ese sentido, así que bueno, habrá que estar atento con todo eso. Y remarcando lo que dijo Gustavo, la verdad una lástima la caída de la dupla colombiana, una dupla que como sabemos es de las mejores del mundo en ese sentido. Y en ese sentido, bueno, y como bien dijeron también, el caso de otros jugadores, habrá que estar muy atento porque es un US Open muy destacado y que ya, como estamos viendo en los últimos años, está dándole lugar a las futuros al futuro, ¿no?, del tenis. Sí. No es porque queremos dejar de lado a las grandes leyendas Federer, Nadal y compañía, pero estos jugadores están dando que hablar a los que están apareciendo hoy en día, así que hay que estar muy atento a eso.
Sí, y con, bueno, como decíamos, hay que ver qué pasa con Novak Djokovic, que está enfrentando en estos momentos a Nishikori, al japonés. El primer set que fue para el nipón, 7-6, pero el segundo y el tercero fueron para Djokovic, 6-3 y 6-3. Están en el cuarto set, que bueno, podría definir, ¿no?, el quien avance. En este caso, Djokovic, si gana, ya avanzaría a la próxima instancia, a los octavos de final. También en esta tercera ronda están jugando Monfils ante Sinner, este, digamos, jugador francés que, bueno, viene con ventajas, digamos, están igualados en sets, pero bueno, habrá que ver qué sucederá en los próximos minutos para ver quién avanzará a los octavos de final, sabiendo que también se está jugando el partido entre Brooksby y Karatsev, otro jugador ruso importante, sabiendo que, bueno, como veníamos diciendo, ¿no?, se vienen jugadores muy importantes de Rusia que siguen participando. El caso de Medvedev es uno de los importantes, Rublev también, y ahora se suma Karatsev como otro de los jugadores que quiere seguir avanzando. También habrá que esperar y será importante, ¿no?, el encuentro entre Zverev y Jack Sock, porque, bueno, sabemos que Zverev también es una de las grandes promesas, es uno de los grandes jugadores que viene hasta peleándole torneos, hasta ganándole a los grandes jugadores o a las leyendas, ¿no?, del tenis, y claramente por eso Zverev será, o habrá que seguirlo de cerca. También lo que sucederá en el día de hoy, ¿no?, a las 20 horas, entre Harris y Shapovalov, sabiendo que este jugador canadiense también viene dando que hablar, viene ganando torneos, viene peleándole los torneos más importantes del mundo a los jugadores capaz más destacados, sabiendo que está preclasificado como número 7, o sea que también es importante. También, bueno, tener en cuenta el partido entre Opelka y Balilashvili, este jugador georgiano que también viene teniendo una participación, por lo menos en los últimos torneos, lo hemos nombrado mucho en las instancias, digamos, definitivas, así que habrá que ver cómo se da este torneo de US Open, que creo que por primera vez tiene tantas promesas que avanzan y tiene a tantos jugadores fuertes o a jugadores capaz de mayor renombre que están fuera, que no pueden avanzar. Y me parece que también eso, como decía Pablo en algún punto, tiene que ver con esto de un cambio generacional que se está dando en el tenis, que si bien por ahora, digamos, Djokovic creo que es el mayor como baluarte, ¿no?, de estos grandes jugadores que siguen estando en la máxima competencia, pero que tiene a Federer y a Nadal, que vienen con muchas lesiones, que vienen con mucho tiempo de inactividad, que claramente se está notando que están más cerca del retiro que Djokovic y que le están dando oportunidades a otros jugadores que empiezan a tomar su lugar y que empiezan a demostrar que están al nivel y que claramente no son solo promesas, sino que son jugadores que ya están bien y que pueden hacerle, digamos, o complicarlo a cualquier jugador.
Sí, también es verdad lo que decían, bueno, los chicos, Gustavo, Pablo, vos también, Eugenio, en el caso, por un lado, de la dupla colombiana, que siempre, aunque es promesa, en varios de los torneos, recordando que tuvieron años muy buenos, han ganado Wimbledon en 2019, el Abierto de los Estados Unidos, 2018-2019 fue una temporada muy buena, bueno, 2020 a nivel general, bueno, el tenis se jugaron muy pocos torneos, recordando que, bueno, el US Open se fue postergado para la fecha, aproximadamente, sí, septiembre, se iba a jugar ya para junio, julio, estaba la fecha, sí, se fue postergado. Y también decir que, bueno, el partido, bien decías vos, Eugenio, de Diego Schwartzman, que sigue en carrera, octavo de final, se jugará eso de las 12 del mediodía mañana, por un pase a cuartos de final ante, bueno, bien decíamos, venía de vencer a Alex Molcan y ahora jugará, bueno, ante el neerlandés Botik van de Sands. Así que partido muy interesante. Y bueno, decir que también en Juegos Paralímpicos Argentina, por suerte, bueno, entre otros equipos sudamericanos, también pudieron conseguir varias medallas Juegos Paralímpicos. No el caso de Gustavo Fernández, que es un gran referente, gran luchador de cada torneo, no se le pudo dar en estos Juegos Paralímpicos, pero igualmente dejó dejó todo bueno en esos partidos y en estos juegos que son tan atípicos. Sí,
sí, y un Gustavo Fernández que en algún momento llegó a estar número uno del ranking, pero bueno, en este momento no se le pudo dar, quedó afuera en octavos de final, así que bueno, igual fue una buena participación. Si bien era uno de los grandes capaz referentes o uno de los que se esperaba que podía llevarse una medalla, en este caso no pudo ser. Y también otro de los anuncios, ¿no?, que ha pasado después de este US Open es que Naomi Osaka, una de las grandes revelaciones del último tiempo, la joven de 23 años japonesa, ha decidido dejar el tenis después de su derrota en tercera ronda del US Open. Ha decidido que no jugará por un tiempo, todavía no sabe cuándo volverá a las canchas, y me parece que también es importante saber que en estos torneos también pasan este tipo de situaciones que pueden complicar, ¿no?, la carrera de algún jugador o alguna jugadora, en este caso el caer derrotados, el a veces digamos que lo psicológico juegue mucho, ¿no?, que es algo que muchos argentinos han dicho, ¿no? Schwartzman en algún momento decía que le costaba estar en partido, lo mismo del Potro, algunas veces también Nalbandian ha dicho que ha sido una complicación, ¿no?, en la carrera, y puede ser que a veces eso lleve a que algunos jugadores no pueden, o cuando están arriba, cuando están de dentro del top 10, después les cueste mantenerse o les cueste estar ahí por distintas situaciones que a veces excede, ¿no?, solamente el deporte, y que excede solamente el ser profesionales. Entonces habrá que ver qué sucederá con esta jugadora, que claramente es una de las más importantes, ¿no?, que se tiene. Pero bueno, como decíamos, esto ha sido todo. Recordando y para cerrar, agradecerles a Hugo, a Pablo, a Gustavo, y también recordar que mañana a las 16 horas Argentina ante Brasil, por las eliminatorias, partido muy importante para la selección argentina, para el futuro, ¿no?, para poder ya acercarse cada vez más al Mundial de Qatar, que se hará en diciembre del año que viene. También agradecerle a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Ancaclini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.